Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se
multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, tesoro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Hacen este programa Dayana y Celina del otro lado del vidrio y de este lado Laura Pérez Portela, quien está a mi izquierda.
¿Cómo estás, Francisco?
Muy bien.
¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, todo sí. Muy bien. Arrancamos de una manera distinta.
Distinta. ¿Por qué arrancamos
palabras
de una forma distinta?
Un poco incomprensibles, con un sonido añejo. Se trata de la primera transmisión de la historia de la radio argentina, por lo menos, y muchos dicen que mundial. Hay varias teorías al respecto.
Hay muchas discusiones.
Era esta transmisión que hicieron los locos de la azotea, estos cuatro intrépidos, que el 27 de agosto de 1920, por eso se cumplieron hace un par de días, 99 años. Decidieron transmitir la ópera Parsifal de Wagner desde la azotea justamente del Teatro Coliseo para una cierta cantidad de aparatos receptores, algunos dicen 50, otros dicen que fueron 20, y así inaugurar lo que fue la primera transmisión de radio tal cual la conocemos hoy, porque hubo otras transmisiones, hubo otros experimentos.
Otras pruebas, claramente.
Otras pruebas, incluso transmisiones de voz, transmisiones de música. Pero lo particular de esta experiencia es que eso inaugura una emisora tal como las conocemos hoy. Las transmisiones siguieron, ellos siguieron haciendo radio y eso inaugura todo un periodo de radiofonía como conocemos hoy el sector en el mundo.
Una radiofonía muy distinta, muy vinculada al teatro.
Exactamente.
Donde las noticias tal vez no tenían un lugar primordial, porque sobre todo lo que se hacía era copiar lo que decían los diarios. Uh-huh. Una forma distinta de hacer radio, otros formatos.
Así es.
Un movimiento muy interesante que se dio allá por 1920 y a punto de cumplir 100 años.
Así es, esa es la voz fundacional de la radio. Te decía que hay otras experiencias.
Sí.
Hay una emisora en Canadá que el mismo año, pero en mayo, empezó con transmisiones que parece que las hizo sostenidas, igual que la experiencia de los locos de la azotea. Pero bueno, tiene también los locos de la azotea que en una reunión internacional de telecomunicaciones a nivel mundial se presentó esta transmisión en su momento, apenas empezado en los años 30, y se instauró, fue en 1934, el primer Congreso Mundial de la Radio. Allí se acordó que el 27 de agosto iba a ser el Día Mundial de la Radio por esta transmisión, y medio que quedó ahí cristalizado que había sido un invento argentino como tantos otros.
Perdón, igual vamos a hablar de que en el invento de la radio, existieron muchísimas manos.
Claro.
Donde participaron radioaficionados, uh-huh, científicos, gente de un montón de países, ¿no? Podríamos decir que es, digamos, algo universal, porque cada uno fue aportando algo distinto para ir mejorando este aparato de radio y que se pueda hacer una transmisión como la que se hizo desde el Teatro Coliseo. Por eso siempre se dice que es, digamos, un descubrimiento universal, un invento universal, sobre todo en esta primera etapa, que aparte fue científico artesanal, ¿no? Después claro. Evoluciona a otro tipo, o sea, a medida que se van uh-huh. haciendo los desarrollos radiofónicos, va avanzando hacia otro tipo de criterios, porque ya interviene el capital económico.
Claro, y que lo que te muestra es que este tipo de creaciones y la cultura en sí es una sumatoria de uh-huh. voluntades, de inventos, de creación, de casualidades también, y que es difícil atribuirlo siempre a una sola persona. Por eso creemos en la cultura libre y no en los derechos de autor, porque uno no inventa nada. Uno,
igual está bueno decir que la primera emisión de radio se hizo en Argentina.
Está bueno decir que la primera emisión fue en Argentina, como tantos otros inventos. Hay otro Día Mundial de la Radio, que es el 13 de febrero, instaurado por UNESCO por ser el día de la primera transmisión de la radio de las Naciones Unidas. Pero bueno, nosotros
que también lo festejamos.
Que también lo celebramos.
Porque hay que festejar.
Se pueden comunicar con nosotros. Todavía no presentamos el tema del día de hoy, que no es este era un homenaje a la radio, pero ahora lo vamos a presentar una vez que digamos las vías de comunicación.
Nos pueden llamar al 4864-0489 o también lo pueden hacer al 4866-1095, y tenemos un WhatsApp tribal que es 11-67-10-37-58.
Por vías digitales nos encuentran en Twitter y en Instagram con @cpr-cepas con C y con doble P, y también buscando El Peso del Rocío en Facebook. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Fran, hace muy poquitos días tomamos noticia de que un empleado de Caja de Coto y un custodio de seguridad de una empresa tercerizada mataron a golpes a Vicente Ferrer, un hombre de 68 años que en una sucursal de San Telmo tomó y escondió algunos alimentos bajo su ropa. Entonces nos hacemos distintas preguntas. ¿Cómo trata Alfredo Coto a sus empleados y empleadas? Si esas políticas empresariales podrían tener alguna relación con la reacción de estos trabajadores. ¿Quién es Coto? ¿Por qué tenía un arsenal de guerra? ¿Y por qué la sociedad no reacciona ante una golpiza? Porque, digamos, esta golpiza sucedió dentro del supermercado y después en la calle. Y entonces nos preguntamos por qué nadie interviene, por qué nadie para en este tipo de situaciones.
Así es, y este aberrante caso nos lleva a preguntarnos, como decía Laura, sobre esta cadena de supermercados y un montón de otras irregularidades que aparecen con respecto a la seguridad privada, con respecto también al famoso arsenal que se encontró en su momento, ustedes recuerdan, con respecto a también el blanqueo de capitales. Hay algo ahí, es el supermercado, es la empresa que más capitales blanqueó cuando se le hizo posible, y un montón de otras cosas, así que vamos a estar adentrándonos en este turbio mundo de las góndolas.
Sí, y también un eje muy importante, que el blindaje mediático uh-huh. que tiene el supermercado Coto, porque obviamente invierte muchísima plata en publicidad para grandes medios, entonces eso también hace que no se hable de este tema. Este tema sí llega a estar en agenda por el simple hecho de que empezó a circular muchísimo en redes sociales.
Así es, que está haciendo exactamente una válvula de escape para algunas de las informaciones que la agenda de los medios comerciales se plantea obturar. Vamos a escuchar algo de música y empezamos a desarrollar los temas de hoy. Suena Soundgarden haciendo Let Me Drown.
Oh,
Escuchamos a Soundgarden haciendo Let Me Drown. Seguimos en el peso del rocío aquí por el aire de FM La Tribu. Hoy hablando de la cadena de supermercados Coto y varias de las irregularidades que se han sabido a pesar de cómo se obtura la agenda por los grandes medios y detonado sobre todo por el caso del hombre matado a golpes por robarse 4 alimentos, ¿no?
Sí, primero vamos a empezar analizando lo que es la reacción de la sociedad y cómo también el Estado parece promover alguna de este tipo de cuestiones. Para este caso le pedimos la opinión a Mariano Juliano, juez penal de Necochea y también integrante de la Asociación Pensamiento Penal. Lo escuchamos.
Como muchas personas, vi con gran preocupación el episodio del supermercado Coto, donde bueno, un empleado de la empresa y personal de seguridad dio muerte a un anciano que aparentemente había sustraído algún producto de las góndolas. Lo vi con preocupación por una cuestión netamente humanitaria. Me parece que este no es el modo de resolver los conflictos. Pero creo que se trata de un caso donde da para analizarlo al tema en 3 estratos distintos. Por un lado, de un Estado que actualmente pareciera estar promoviendo o fomentando este tipo de respuestas a ciertos conflictos menores. Hemos visto ya lamentablemente tiempo atrás de qué modo el gobierno nacional ha avalado actitudes de este tipo que me parece que no están enviando un mensaje positivo al resto de la población. Por otro lado, por supuesto, lo que son las políticas empresarias, que no podemos desentendernos en el análisis, ya que ante hurtos menores absolutamente insignificantes se están, digamos, instruyendo al personal de la empresa para actuar de una forma que es absolutamente desmedida. No he visto que la empresa Coto lamentara el episodio que ha ocurrido. Pero también, seguramente, la actitud personal, la actitud individual de ciertos sectores de nuestra sociedad que claramente están ascribiendo a este modo de reaccionar frente a los conflictos de la vida cotidiana. Y donde claramente valores que entendemos son consulares para la vida en común y fundamentalmente lo que es la preservación de la vida, parecen tener un costo muy pequeño frente a otros valores, como en este caso puede ser el derecho de propiedad. La ínfima afectación al derecho a la propiedad que se cobra una vida, la vida de una persona que realmente no puede dejar de conmiserarnos y de tener que lamentarlo muy profundamente.
Bueno, escuchábamos a Mario Juliano, abogado, juez penal de Necochea y además integrante de la Asociación Pensamiento Penal. Pero tenemos otro testimonio, Fran.
Sí, estamos en este caso para escuchar a Sebastián Lacunza, que es un periodista y que el año pasado publicó una nota en Página 12 en donde él cuenta que en un Coto,
En
el barrio de Caballito, aquí en la ciudad de Buenos Aires, le pidieron revisar, abrir su mochila al salir. Él accedió a abrir el bolsillo grande y le pidieron abrir también el chico, y ahí a él ya le pareció demasiado. Dijo, no, yo tengo derecho a mi privacidad. Intentó hacer valer sus derechos y eso provocó un desbande que usted oculta algo, que se está queriendo robar algo.
Desbande que hizo que la seguridad privada de Coto interviniera y que luego se llamara a la policía. No solamente vino un agente, sino que después vino un patrullero, un policía de civil salió de testigo. Bueno, tuvo una situación totalmente excesiva y en contra de los derechos de las personas.
Así es, además él intentando decir que él tenía derecho a la privacidad, que él tenía, había derechos que lo amparaban. Y el policía de la ciudad explicándole que eso era propiedad privada y que entonces él que tenía que tenerse a las reglas que imponía Cotto.
Y que la autoridad era él.
Claro, y él reflexiona de que raro, una fuerza pública protegiendo un lugar privado y explicándome a mí, dice Sebastián Lacunza en su nota en página 12, que yo no tengo derechos porque estoy en una propiedad privada.
Y además, no sé si vos vas al supermercado Cotto.
No, hace mucho que no.
Bueno, para las personas que suelen ir al supermercado Cotto, en general creo que nos sentimos mirados y observados como si estuviéramos robando algo, ¿no? Y es como muy difícil entrar con mochilas. Ahora están un poquito más relajados, pero, digamos, se viven situaciones intensas muchas veces cuando no querés mostrar algo, o sea... Es toda una situación como lo que terminó uh-huh. resultando con Sebastián Lacunza, ¿no? Claro. Que se puso sumamente intensa.
Eso tiene una explicación que seguramente vamos a desarrollar después, que es la forma en que trata el supermercado sus empleados.
A sus empleados, claramente.
Imponiéndoles, obligándolos a reponer de su bolsillo cuando hay faltantes o cuando hay, digamos, de... desigualdades en las cuentas al final del día, ¿no? Por
pero
eso
bueno.
se ponen tan recelosos a veces hasta llegar a violar derechos con tal de que
sí.
no se roben algo, ¿no?
Pero parece que somos sospechosos cada vez y sospechosas uh-huh. cada vez que vamos a comprar al supermercado Cotto, así que vamos a escuchar el análisis de Sebastián Lacunza.
Lo que ocurre con la seguridad en Cotto no es ajeno a lo que ocurre con las fuerzas de seguridad. Cotto se provee de fuerzas, de integrantes de fuerzas de seguridad para parte de su servicio de control y a su vez tiene un vínculo muy cercano porque además de la seguridad privada tiene una conexión muy efectiva y directa con las fuerzas convencionales, con las fuerzas estatales. Recordemos el Cotto del 2001-2002 que puso a sus empleados con palos a resistir eventuales saqueos y publicó las fotos. Es decir, hay toda una política, hay toda una política de coerción de Cotto a sus empleados que, como siempre ocurre con seres humanos, a algunos aceptan con mayor o menor grado, con mayor o menor predisposición a sumarse a estos operativos que son ilegales. Es decir, una fuerza privada que actúa para amedrentar a la población, una fuerza privada que se atribuye el poder de controlar mochilas, carteras, etcétera, de la población, y eso contraviene un principio constitucional. Y bueno, estamos hablando del el mayor blanqueador de fondos en el último operativo de amnistía fiscal que impuso Macri. No hubo nadie como Cotto, eso apenas se ha mencionado, seguramente por el mismo motivo que apenas se ha mencionado que era Cotto, que es Cotto el supermercado que está detrás de algunos hechos muy violentos o el caso famoso del Arsenal. Bueno, ¿qué debe hacer el Estado? Por supuesto controlar a la fuerza de seguridad, por supuesto controlar a la seguridad privada y al supermercado, esto va de suyo, pero sí me parece importante verlo como un sistema, digamos, no es simplemente que un supermercadista porque tiene pauta logra algún tipo de beneficio.
Escuchábamos al periodista Sebastián Lacunza, él en su análisis sobre la forma que tiene Cotto para vigilar. Agrega también que Cotto ha sido beneficiado con el blanqueo de capitales, un blanqueo multimillonario. Es la empresa que más blanqueó. Según una nota de 2017 de Horacio Verbisky, Cotto blanqueó 7.000 millones de pesos, 500 millones de dólares de ese entonces, y sus ventas proyectadas para ese año rondaban los 60.000 millones de pesos. Blanquear capitales, recordemos, que implica que dinero que no había sido declarado, por lo menos en el último año fiscal, ahora ingresaba a poder usarse. Eso es Coto, una cadena que existe desde 1987, hoy tiene 36 hipermercados, 77 supermercados y una decena de mini mercados, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires.
Y a 8 cuadras, donde Sebastián Lacunza vivió esta experiencia que atropelló, digamos, sus derechos, en otro supermercado Coto, en Paysandú, al 1800, en 2016, también en agosto, se encontró un arsenal de guerra claramente ilegal. Que además funciona como un centro de distribución internacional, este supermercado. Así que bueno, vamos a escuchar a Julián Alfie, que es coordinador del Instituto de Estudios Penales en Ciencias Sociales, que además integra la Red Argentina para el Desarme, que analiza y nos cuenta qué fue lo que se halló en este supermercado Coto y además qué pasa con la causa judicial.
Esta no es la primera vez que las políticas de seguridad de la empresa Coto son puestas en tela de discusión. De hecho, hace tan solo 2 años se encontró en un depósito de esa empresa un arsenal de armas de fuego, granadas y municiones que estaban allí de forma ilegal. Según las declaraciones de Alfredo Coto y su hijo, que habían sido procesados, esas armas pertenecían a las fuerzas de seguridad. Hay ciertos hechos que no quedaron claros. En primer lugar, si ese era efectivamente el origen de estas armas. En segundo lugar, si eso es así, ¿por qué motivo armas de las fuerzas de seguridad estaban depositadas en una empresa privada de forma ilegal? En tercer lugar, ¿por qué las inspecciones que necesariamente tienen que haberse hecho sobre ese lugar, ya que era un usuario colectivo registrado, no habían encontrado esas armas previamente, pese a que según las investigaciones las armas se encontrarían allí desde hace bastantes años previo al allanamiento? En última instancia, lo que se está discutiendo es cuál es la política de control del Estado respecto a las armas de fuego y por qué no logra evitar o no había logrado evitar por tantos años que materiales peligrosos, controlados como granadas, municiones y otro tipo de armas puedan permanecer en una empresa de seguridad y también cuál era el fin con el cual la empresa Coto tenía en su poder estas armas. Lamentablemente la investigación se encuentra en una etapa muy incipiente y ha sido paralizada a partir de la revocación del procesamiento que se había dictado sobre Alfredo Coto y su hijo. Que se haya revocado el procesamiento significa que la Cámara de Apelaciones entendió que la decisión que había dictado el juez de instrucción no estaba completamente fundada, si bien los hechos sí estaban probados. Lo que se está discutiendo es cuál es la responsabilidad concreta de Alfredo Coto y de su hijo. Hoy por hoy no tienen un procesamiento dictado y la investigación no ha avanzado en los últimos meses.
No! Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío aquí por FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Hoy estamos hablando de las políticas del supermercado Coto, y antes de pasar a la siguiente entrevista, hay que recordar que el supermercado, la empresa, sobrevivió a la hiperinflación y a los saqueos de 2001, a la revuelta de 2001. El empresario Coto tenía a sus empleados casi como ejércitos armados con palos para defender cada una de las sucursales, y en ocasión de esa crisis Coto hizo una declaración, ¿no?, respecto
sí,
a esto.
Sí, habló con el diario La Nación y destacó que la gente se puso la camiseta porque fue consciente de que estaba en juego su futuro. La verdad que es un gesto que nos conmovió a todos, dijo Alfredo Coto. La colaboración que tuvimos de parte de los trabajadores fue impresionante. El centro comercial de Ciudadela recién lo habíamos abierto hace unos meses, pero igual los empleados de esa sucursal no dudaron en salir a defender su trabajo. Acá hubo gente que se quedó a dormir e incluso algunos empleados que viven en las villas cercanas a los locales nos informaban sobre cuándo podrían producirse los saqueos. Esto era lo que comentaba Alfredo Coto en aquella época, que también en este marco se relaciona el arsenal que se encontró en este supermercado que mencionábamos en el anterior bloque.
Así es, Lau, pero ya tenemos a una nueva entrevistada en línea.
Exactamente, estamos en comunicación con Paula Abal Medina. Ella es socióloga, investigadora y docente, y también editora general del portal La Nación Trabajadora. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Laura y Francisco.
Muchísimas gracias, Paula, por esta comunicación. Y bueno, viendo un poco lo que sucedió hace muy poquitos días con una persona mayor que intentó ocultar alimentos en sus ropas, queríamos saber si esta reacción que tuvo tanto el empleado de Coto como un empleado de una empresa de seguridad privada se pueden poner en contexto con las políticas empresariales que tiene Alfredo Coto en relación a sus trabajadores.
Mirá, yo no tengo duda de eso. Realmente cuando me enteré de la noticia, me acordé muchísimo de una investigación con testimonios que permitían conocer que amedrentar a las personas que se llevan alimentos del supermercado sin pagar, con golpes y con otras formas. Yo cuento en una nota ahí en La Nación Trabajadora con otros compañeros que hicimos colectivamente un testimonio, por ejemplo, de un jerárquico que cuenta: yo, cuando ubicaba una mesera que se estaba robando, por ejemplo, una horma de queso, no hacía que le pegaran. No le pedía a nadie que le pegara. Lo que hacía era pedir que le encierren en una cámara de frío a menos 21 grados y que esa persona tenga miedo y se asuste lo suficiente para que no vuelva a hacerlo nunca más. Incluso en tono autocrítico, en este testimonio, para puntualizar en algo, dice: la verdad es que después de eso uno se pone a pensar qué pasaba si a esa persona le da un bobazo y se muere en esas circunstancias.
Paula,
entonces vos fíjate que ese testimonio, que es previo, es decir, no es que salimos a contar algo después de este hecho, que podría ser pensado como con alguna mala intencionalidad para apuntar al dispositivo empresario de Coto como culpable de la muerte de Vicente de Ferrer. Acá lo que decimos es: no puede no tenerse en cuenta ese contexto empresario.
Y que tiene que ver también por los descuentos que hace Coto a los trabajadores si hay algún faltante.
Claro, exactamente. El fundamento de esta persecución que hacen los jerárquicos respecto de cualquier persona que se lleve algo sin pagar tiene que ver con defender su salario, porque en Coto durante muchos años, o sea, mi investigación terminó hace unos años atrás, no he hecho una actualización, pero sí hice decenas y decenas de entrevistas, y lo que estaba muy claro es que después de cierto nivel de pérdida, que en todos los supermercados hay, ¿no?, de alimentos que se arruinan, que se rompen, que se pudren, etcétera, que se hurtan también, después de cierto nivel se establecían sanciones monetarias sobre los salarios de los jerárquicos.
Y es ahí, me imagino, que el cansancio de los trabajadores y las trabajadoras en también reaccionar de esta forma por el temor de los descuentos.
Claro, porque en definitiva cualquier hurto es en detrimento de los salarios de los jerárquicos, ¿no? En el límite, con lo cual es la misma escena que ustedes contaban recién, cuando dice, bueno, Cotto creó una trinchera en diciembre del 2001 entre trabajadores hiperprecarizados contra trabajadores con hambre, y acá es otra escena de lo mismo, ¿no?
Claro. Ahora, Paula, la presión que debe ejercer la empresa con sus políticas hacia sus trabajadores debe ser de un nivel que no alcanzamos a dimensionar, porque también es los casos que hemos los que hemos asistido son también de una alta crueldad en la que los trabajadores reaccionan evitando robos, o esto que contás del frigorífico no es una reacción habitual de un trabajador que intenta impedir que otro trabajador se lleve una horma de queso, ¿no?
No, totalmente. El asedio, digamos, sobre los trabajadores, tanto jerárquicos como los trabajadores de línea, es enorme. De hecho, en Cotto se caracteriza mucho por crear un fuerte enfrentamiento entre los jerárquicos y los trabajadores de línea, ¿no?
Como una metodología de funcionamiento, digamos.
Es un modo de funcionamiento. Fíjate que es muy distinto a otras empresas. Uh-huh. Nosotros contamos en esa nota colectiva que hacemos ahí en la revista Crisis y en el portal, que en Walmart, allá por mediados del 2000, a raíz del despido de unos delegados en Walmart, Avellaneda, se conoce que fueron persecución de Walmart, se conoce que a uno de los encargados, o el encargado de seguridad de Walmart Argentina, era un militar, ex militar, de apellido Sanjam, que tuvo destinos, digamos, muy complejos durante la dictadura, en Tucumán, en Azul, en Tandil, que es el sobrino del gobernador de la dictadura de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Sanjam, que decía, mataremos a todos, finalmente mataremos hasta los tímidos, ¿no? Uh-huh. Célebre por esa frase. Es decir, uno encuentra un problema que es transversal a muchas empresas, ¿no? Esto, me parece que esto es importante destacarlo. Pero a la vez uno encuentra en Cotto un tipo de dispositivo empresario que lleva a desenlaces brutales como estos, que tiene que ver con construir este enfrentamiento muy brutal entre trabajadores de distinto tipo.
¿Hay también algún perfil especial en el tipo de trabajadores que busca contratar Cotto, que hayas identificado, no sé, que sean especialmente vulnerables o que tengan un perfil especial que les sirvan para estas metodologías tan crueles también? ¿O eso se va construyendo sobre el trabajo mismo?
Bueno, en general el contexto es muy determinante, ¿no? Si vos tenés, como había ya por el 2001, un 20% de desempleo, el tipo de trabajador es un trabajador aterrorizado y disciplinado por el miedo a perder su fuente de trabajo. Ahí te diría que lo determinante es el contexto, ¿no? Cuando, de hecho, mi investigación continuó y durante el kirchnerismo uno empezó a encontrar que muchas de las prácticas de ilegalidad absoluta que rigen en Cotto, porque la sanción monetaria es ilegal para el derecho laboral argentina, se fueron revirtiendo. No esa en particular, pero sí otras. Por ejemplo, en algunos años el fraccionamiento de la jornada se limitó enormemente, el no pago de horas extras también se limitó. Es decir, hubo avances que tuvieron que ver con un desarrollo, digamos, de los trabajadores en un contexto histórico menos hostil.
A mí una de las cosas que me sorprende al ir a Cotto es que no encuentro trabajadores, por ejemplo, que ronden los 60 años. O sea, es como en general siempre entre unos 20, 30 o 40, pero no gente por lo menos visible, ¿no? En las cajas o, digamos, en la reposición de productos que sea grande. O sea, que, digamos, ronde una edad ya mayor. O sea,
sí,
eso lo hacen
encontrado. Los trabajadores de supermercados son jóvenes porque hay un enorme desgaste físico, jornadas largas, rotación de horario, salarios bajos. Entonces, bueno, es más esperable que sean jóvenes por ahí sin tanta carga familiar, con más capacidad de sostener semejantes jornadas los que estén ahí. Igual cuando ves en los de oficio, en carnicería, en pescadería, ahí en roticería, son algo mayores.
Uh-huh. Y otra pregunta, ¿cómo funciona o qué rol cumple el sindicalismo, ¿no? Porque estamos relatando un montón de atropellos, algunos de los atropellos, porque también recuerdo un trabajador que se suicidó, otro trabajador que murió en un ascensor y ni hubo luto en relación a eso. Entonces, ¿qué rol juegan los sindicatos?
Sí, nosotros en ese texto reconstruimos justamente todas estas piezas, y una de ellas, me parece, es sin duda el modelo sindical. Si hay un modelo empresario que se sostiene fundamentalmente porque un modelo sindical le cuida sus espaldas, ¿no? Entonces ahí uno encuentra, por un lado, Cavalieri, la figura que ya tiene alrededor de 3 décadas como secretario general de la Federación de Empleados de Comercio, que se caracteriza, y los delegados formados en esa cultura sindical, por sostener la idea del buen diálogo. Es decir, por decir una y otra vez, y esto aparece cuando uno habla con un delegado de cualquier sucursal, hay como, viste, leitmotiv, hay frasecitas que se repiten. El Che Guevara se murió hace rato, hay que saber retroceder, si no, no se avanza. Como incluso ofrece, como decir, medio contradictorio, ¿no? Para avanzar, retroceder, qué sé yo. Hay que apelar a la inteligencia, el conflicto no va más, falencias hay en todos lados, es la realidad que tenemos. Bueno, eso construye un tipo de sindicalismo que es muy complejo, porque hablamos de una empresa en la que reina un orden de ilegalidad, con lo cual los márgenes del buen diálogo, uno no quiere decir que el sindicalismo es igual a conflicto. Para mí eso es una tontería, sin ninguna duda. El sindicalismo es un montón de cosas. Es capacidad de negociar, es capacidad de negociar colectivamente, de garantizar condiciones de trabajo, de hacer inspección al interior de las sucursales, de generar conflictos, de generar instancias de debate interno con asambleas. No tiene que ser igual a conflicto. Pero cuando uno encuentra una empresa donde los derechos de los trabajadores son ultrajados, de este modo, que la principal definición del sindicato sea el buen diálogo, me parece que dice todo.
Estamos hablando con Paula Valmedina, investigadora y docente. Paula, ¿y cuál es el rol de los medios? Pareciera que hay también un blindaje mediático sobre esto, porque estos casos, muchos de ellos han trascendido cuando fue inevitable, y muchos por redes sociales, ¿no?
Sí, totalmente. Nosotros ahí referimos un poco a la cuestión de la pauta publicitaria. Es determinante. Basta agarrar cualquier diario, los que aún lo compran, yo los domingos sigo comprando el papel, y ver, bueno, pero también si uno mira la página de internet, ¿no? Las propagandas de los supermercados, ¿no? Sostienen la economía de los diarios y de muchos otros medios.
Sí, mira, el 23 de agosto, por ejemplo, acá Coto, según el tarifario del grupo Clarín, publicó publicidades en papel y en internet por 7 millones de pesos, solo ese día.
Exacto, sí. Sí, ahí Jimena Tordini, que también participa del artículo, buscó ese dato. Solo un día, como para tener...
Sí, una referencia. ¿No? ¿Eh? Para tener una referencia, no más
para tener una referencia.
Lo que invierte Coto en publicidad... que hace que, digamos...
¿Cómo se explica, claro, luego la ausencia del tema en algunos medios?
Totalmente. Entonces, por eso hay que pensar como en todas las piezas, ¿no? Que de algún modo permiten entender que el hecho de Vicente Ferrer no es aislado, ni azaroso, ni un conjunto de circunstancias de mucha mala suerte, sino un dispositivo muy complejo funcionando que degrada la vida. En definitiva, ¿no?
Uh-huh. Clarísimo, Paula.
Bueno, muchísimas gracias por esta nota, Paula.
Bueno, no, gracias a ustedes. Les mando un saludo.
Acabamos de hablar con Paula Abal Medina, que estudió y escribió un libro acerca de los trabajadores jóvenes, grandes empresas y activismos sindicales en Argentina actual. Y para esto realizó un montón de entrevistas entre el año 2001 y 2010. ¿Sí? Además, Paula es docente, es investigadora, es editora general del portal La Nación Trabajadora. Y bueno, nos daba esta entrevista y contaba un poco cómo eran las políticas, cómo son las políticas de la empresa Coto y cómo esto da un contexto también a entender determinadas situaciones y lo que sucedió con esta persona que escondió alimentos entre sus ropas.
Música en El Peso del Rocío, vamos con Tame Impala haciendo Borderline. Sonidos del apagón. El domingo 16 de junio de 2019, a las 7:06 de la mañana, un masivo apagón sorprendió a toda Argentina, Uruguay, parte de Brasil, Chile y Paraguay, dejando a oscuras a más de 50 millones de personas.
Por las palabras que llueven, según el surco se encharca, se puede saber que nubes sobre los campos del alma. Por...
vías de comunicación para que nuestros oyentes puedan sumarse a este programa con comentarios, sugerencias.
Que es donde está la mayoría de los ingenios, y hay más de 20, ¿no? En el caso de la...
En un día gris y lluvioso, la incertidumbre se apoderó de las calles. Solo funcionaban las radios a pila y las redes sociales con 4G, que en unas horas empezaron a fallar. Estos son los sonidos del apagón.
Despertate. No hay luz. No hay luz en Argentina, no hay luz en Uruguay. Es tremendo. Estamos saliendo de acá, de Palermo. No hay luz en toda la Argentina.
No hay luz en toda la ciudad y en varias provincias del país y en Uruguay. Por lo cual me quedé dormido en lo de Ramón.
No, no me importa lo que mostraron. Esperaba que cuando empezara, digamos, empezara el campeonato.
Por los porotos, digamos.
Claro. Tres pases seguidos. No es mucho, no es mucho lo que se pide. Hemos tenido un corte de luz aquí. Y infiero que estamos al aire porque está la luz roja.
16 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Aquí está todo el equipo. Se hizo de noche dentro del estudio porque se cortó la luz mientras yo estaba haciendo la apertura del programa, este pequeño editorial. Usted ni se enteró, obviamente.
Estamos ahora saliendo al aire con el generador. No tenemos noción si ha sido un corte en la radio, en la manzana o en la ciudad, no lo sabemos todavía.
Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar. Escuchábamos un fragmento de Sonidos del Apagón, un trabajo que pueden encontrar en cpr.org.ar y que habla justamente a 99 años de la primera transmisión en la Argentina y quizás en el mundo del rol de la radio. Cuando fue este apagón que ustedes seguramente recuerdan, la radio siguió funcionando y primero la confusión, pero luego fue el medio que nos permitió saber qué estaba pasando en todo el país, porque empezaron a fallar los celulares, los datos empezaron a escasear y no había otra forma de comunicarse.
Sí, siempre se puede prender una radio a pilas, así que bueno, como la radio tiene un rol social.
Así es, nos vamos yendo al programa de hoy, en donde hablamos un poco de las políticas que tiene la empresa Coto. Ya para dejar algunos datos más, hablábamos del arsenal que se le encontró. Mira, te cuento, en la Paternal, acá muy cerca, Coto ocultaba 227 granadas, 41 proyectiles de gases, 29 armas, 27 de fuego y 2 de lanzamiento, más de 3.800 municiones, un revólver de doble acción calibre 38, una UCI 9 milímetros, 14 chalecos antibala, 22 cascos, un silenciador y 9 escudos antitumultos.
Sí, y también recordemos que este arsenal ilegal se descubrió por casualidad porque fueron inspectores de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, más conocida ahora como ANMAC, antes el ex RENAR, que fueron por una inspección de rutina y encontraron este arsenal. Dicen las malas lenguas que justo la persona que se encargaba de desviar la mirada hacia ese depósito no estaba ese día, entonces lo encontraron.
También queremos mencionar que uno de los abogados de Coto es Marcelo D'Angelo, que fue director de asuntos jurídicos de la legislatura porteña y defendió a algunos personajes de la 12, de la barra brava de Boca, como Gustavo El Oso Pereira y Fabián Topadora Kruger. Así que ese es más o menos el ámbito en el que se desenvuelven.
Coto, yo te conozco, ¿no?
Coto, yo te conozco. Hemos llegado hasta acá, nos reencontramos el jueves que viene. Saludamos a Dayana y a Celina que hicieron posible este programa de aquel lado del vidrio, y a Laura Pérez Portela que hizo lo propio de este lado.
Me está robando la birome, devuélvamela. Sí, esta es mía, por favor, no se roban las biromes azules.
Ah, Celina me debe una birome hablando de eso.
Aparte me encantan las bicas, así que por favor no se la lleve. Muchas gracias Francisco Dines Galay y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras...
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.